¿Qué les parece si afrontamos la última hora del programa mirando al cielo? Porque está claro que agosto no es un mes cualquiera para muchos. Es el momento para disfrutar de unas merecidas vacaciones después de un año duro de trabajo, pero también es un buen mes para mirar al cielo y observar la cantidad de fenómenos que están activos durante este mes de agosto. Vamos a repasar algunas de las citas más importantes que tenemos en el cielo este mes y que merece la pena no perderse. Y lo vamos a hacer con el gran Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia y director de la revista QO. Jorge, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, el pequeño Jorge Alcalde. El gran Jorge Alcalde fue un gran Jorge Alcalde que hubo en el siglo XVIII, pero bueno.
Yo lo único que te digo es que Jorge está en todos los programas y yo también quería que estuviera aquí en el fin de semana.
Hombre, claro, ya sabes que a mí es uno de los programas que más me gusta. O sea, que me llamáis poco, pero bueno.
Bueno, no nos lo digas dos veces. Oye, Jorge, en los pueblos además es muy típico sacar la silla a la fresca cuando llega la noche, y tranquilamente, pues mientras estás ahí hablando con los vecinos, pues miras al cielo, cuentas las estrellas, ¿no? Eso en mi pueblo todavía se sigue haciendo.
Claro, y es una buena costumbre. Fíjate que mirar al cielo es algo que ha hecho el ser humano desde siempre, desde el principio de la humanidad. Bueno, cuando no había tele, cuando no había radio y no había PlayStation, pues claro, había que hacer algo interesante.
Sin duda.
Y se miraba al cielo, se miraban las estrellas. También es verdad que no había contaminación lumínica, las ciudades no estaban llenas de luces, de las farolas, de los edificios, y el cielo se veía mucho mejor. Y mirando al cielo, pues nuestros ancestros eran capaces de determinar el paso de las estaciones, cuándo había que cultivar, cuándo había que cosechar, cuando había que poner a parear a los animales de la granja.
Y todo, y cuando venían lluvias.
Cuando venían lluvias.
Por el cerco que tiene la luna, eso claro. También me lo han dicho muchas veces.
Mirando al cielo, viendo las estrellas y viendo los movimientos aparentes de las estrellas. Aparentes, porque es una ilusión óptica. Nosotros cuando vemos en el cielo una constelación que parece un cangrejito y lo llamamos Cáncer, no es que estén puestas así las estrellas para dibujar un cangrejo, es que desde nuestro punto de vista en el cosmos,
eso es lo que parece
claro. Que esas estrellas, que una de otra están muy distantes y que no están juntas, ni mucho menos, pero nos parece que forman una constelación y le damos nombres.
Bueno, y a veces eso de que parece un cangrejo es un poco...
Hay que tener mucha imaginación.
Por eso te digo, hay que echarle mucha imaginación. Decíamos antes que agosto es un buen mes para la observación del firmamento en general. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, a muchos motivos. En nuestro hemisferio, en el hemisferio norte, cuando es verano, pues se producen unas condiciones climatológicas y de observación muy interesantes. Desde España en concreto, además, la tranquilidad de los vientos, la tranquilidad, la estabilidad de la atmósfera produce que haya menos nubosidad. Tenemos algunos momentos de acercamiento de la órbita terrestre en el hemisferio norte a algunos fenómenos astronómicos. Se acerca a veces más cerca a la Luna. Júpiter, por ejemplo, parece muy visible. Bueno, se da una serie de casualidades interesantes que nos permite ver más algunos fenómenos astronómicos interesantes hay todo el año. Hay veces que las nubes nos los tapan. Y luego también es verdad que, como tú decías, en verano salimos más a la calle y pasamos más tiempo viendo en cielo, y podemos disfrutar más de estas casualidades cósmicas.
Normalmente la mayor parte de la gente en agosto y tiene tiempo para mirar el cielo.
Eso
vas
es.
A la playa, al campo, en fin. Pero es verdad que además muchos de estos fenómenos astronómicos se pueden observar sin la necesidad de telescopios, sin prismáticos y todas estas cosas. Y es una
Es muy divertido. Uno puede coger, pues no sé, una pequeña guía de astrónomo aficionado, que son muy fáciles de encontrar en internet. Un pequeño planisferio. Un planisferio son esta especie de mapas redonditos donde aparecen las constelaciones que tú puedes ir colocando dependiendo del día, de la semana, y vas viendo cómo es el cielo más o menos donde tú estás observando. Y o algún experto o algún amigo que sepa un poquito de esto y viajar con él por el campo, pasar por el campo y observar a ojo desnudo, sin necesidad de telescopio, pues esa luz brillante que está al lado de la luna, que parece que está en el piquito del cuerno de la luna y que es un poquito más roja, que será una estrella, que te digan, no, eso es Júpiter.
No, pero fíjate, tú lo sabes, la próxima vez me voy a ir contigo,
claro,
porque en los años de vida que tengo soy incapaz de todavía distinguir la osa mayor de la osa menor.
Bueno, la osa mayor no es fácil de distinguir, yo te enseñaré, es muy sencillo. Y además la osa mayor es muy importante si algún día quieres navegar. No sé si eres navegante, si te gustan los barcos, si te haces transatlánticos a vela.
No suelo, por si acaso.
Para navegar es muy importante porque la osa mayor marca dónde está la estrella polar, y la estrella polar es la que marca el norte.
Qué bueno.
De la navegación. Eso es fácil de ver, con algunos truquitos que algún aficionado puede darte. Y si no, basta con mirar al cielo y observar aquellas cosas más brillantes, las que nos llaman la atención, las que no parecen una estrella habitual, porque titila más o porque tiene un color distinto, y luego ir a internet y buscar qué es, y nos encontraremos con muchas sorpresas.
Es muy interesante, y además, fíjate, uno de los fenómenos más esperados por los aficionados a la astronomía, y yo creo que por la gente normal, porque es muy fácil de ver, son las famosas lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del mundo, ¿no?
Sí, desde luego de las más famosas, y además es que se repite todos los años. por agosto, entre el 10 y el 16 de agosto.
¿Pero qué son exactamente, Jorge?
Bueno, son restitos de la cola de un cometa. Un cometa que se llama Swift-Tuttle, que es un cometa que, como todos los cometas, va dando una vuelta muy larga alrededor del Sol. Y en un momento determinado de su órbita, deja un rastro, la cola del cometa, lo que hemos visto cuando dibujábamos de pequeñitos una estrella fugaz, uh-huh. esa cola del cometa, va dejando pequeñas partículas del propio cometa, algunas microscópicas, muy chiquititas, y la órbita de la Tierra, de cuando en cuando, una vez al año, pasa por esa cola, arrastra parte de ese polvo de cometa, lo atraviesa. Y al atravesarlo, estas partículas entran en la atmósfera terrestre. Todo lo que entra en la atmósfera terrestre, por el rozamiento de la atmósfera, como es más densa la uh-huh. atmósfera que lo que hay en el exterior, se quema. Si entrase un astronauta, se moriría. Por eso tienen que entrar con unas cápsulas especiales. Si entra basura espacial, antes de llegar al suelo, si no es muy grande, también se quema. Estas particulitas también se queman. Estos pequeños trozos de cometa también se queman. Y generan una estrella fugaz, generan esa fulguración uh-huh. en el cielo, que es una estrella fugaz, y que como proceden aparentemente del mismo punto, otra vez más, aparentemente, que proceden de la constelación de Perseo, por eso se llaman Perseidas. Pero es aparente porque nos parece que vienen todas del mismo punto porque en el fondo vienen en paralelo a nosotros. Es el mismo fenómeno que ocurre con los raíles de una vía de un tren, que parece que en el fondo se juntan. Y
es verdad.
Sabemos que nunca se juntan.
Gracias
porque
a Dios.
Son paralelos. Bueno, pues lo mismo ocurre, el movimiento de dos líneas paralelas genera que estas Perseidas, que parece que vienen del mismo punto, y ese punto es una constelación, la constelación de Perseo, que da nombre a este fenómeno.
Y esto de las estrellas fugaces es como algo muy romántico, ¿no? Porque siempre se ha dicho que cuando veas una estrella fugaz tienes que pedir un deseo.
Hay que pedir un deseo.
¿Tú también lo crees?
Sí, yo porque a mí es que se me cumplen todos, pero claro, como yo veo todos los años miles de estrellas fugaces, si pido miles de deseos y alguno se termina cumpliendo, pues,
yo siempre pido el mismo para ver si
a ver si cae,
y no te creas que suele caer, pero es
bueno,
verdad
insiste.
Que es un momento muy romántico ese también de las estrellas fugaces. Y lo suyo, bueno, es tumbarnos eso al aire libre en el campo, ¿no?
Sí.
Dicen también que es bueno esperar como media hora para que nuestra vista se adapte a la oscuridad, y por supuesto siempre mejor fuera de la ciudad, porque hay muchas estrellas que no son visibles.
La contaminación lumínica de las ciudades es uno de los grandes problemas que tenemos los aficionados a la astronomía. De hecho, ya los científicos que ya están advirtiendo de que estamos perdiendo un patrimonio universal que es mirar al cielo. Antes decíamos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, desde tiempos inmemoriales, salían a la calle a mirar al cielo y formaba parte de su cultura.
Uh-huh.
Hay muchos refranes, hay mucha literatura popular que nace de ver las estrellas. Eso es parte de nuestra cultura y ahora estamos poniéndole un velo a nuestra cultura, a nuestro patrimonio del cielo, y ese velo es la luz de las ciudades, porque no podemos verlo. Y a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos no podrán disfrutar de la luz de las estrellas porque habrá tanta luz artificial en la Tierra
que
está velando ese patrimonio.
Sin duda. Bueno, por ahora tenemos el campo, tenemos los pueblos, tenemos este mes de agosto preciosísimo, donde además dentro de nada vamos a tener un eclipse parcial de luna, que creo que es de poca importancia, pero ahí va a estar, ¿no?
Bueno, los eclipses siempre tienen su aquel, ¿verdad? Pues también es un fenómeno que ocurre muy a menudo por cuestiones de la casualidad cósmica, de cómo se colocan los planetas y los satélites. Bueno, hay veces que la luna se pone en medio del Sol y nosotros y nos tapa el Sol, y hay veces que es al revés, que es la Tierra la que se pone en medio de la Tierra, de la Luna y el Sol, y tapamos nosotros a la Luna. Bueno, estos diferentes tipos de eclipses nos permiten, bueno, primero, a la ciencia le ha permitido muchas cosas. Los eclipses han sido una fuente muy importante de conocimiento científico, porque no se pueden ver directamente algunos objetos, por ejemplo, el Sol. El Sol no se le puede ver directamente, desde luego es muy dañino.
Uh-huh.
Pero cuando hay un eclipse de Sol, los científicos, sobre todo antiguamente, sí que podían mirar lo que ocurría. Y al mirar lo que ocurría, empezaron a conocer un poquito mejor cómo era el Sol. Los eclipses también, tanto de Sol como de Luna, generan algunos fenómenos curiosos en la naturaleza. Hay muchos animales que viven en función de los ciclos de luz del Sol y de la Luna. La Luna también emite luz, no es luz propia, es la luz rebotada del Sol, pero hay muchos animales que durante la noche viven en función de cuánta luz rebota en la Luna.
Pues
cuando hay un eclipse,
locos, ¿no?
Se vuelven un poquito locos, pues, o cambian sus costumbres, o nos permiten conocer un poco mejor sus costumbres. Así que un eclipse tiene mucha miga.
Anda, y tanto. Bueno, el que va a tener miga es el esperadísimo eclipse solar total, que dicen que va a ser un evento extraordinario en el mundo y que se va a ver, además, se va a ver bastante bien. En España va a ser visible en bastantes lugares.
En España difícil de verlo, la verdad. Donde mejor se va a ver es en Estados Unidos.
Pero
podemos ir de viaje. Mucha gente que lo hace, mucha gente que organiza sus vacaciones en función de los eclipses, porque va buscando eclipses, son frikis de los eclipses, y pues se van a Estados Unidos.
Que agarros a hilos, ¿no?
Hay muchos, ¿eh? No hay pocos. Y en este caso, tanto de la costa este a la oeste de Estados Unidos, se podrá ver la sombra que en este caso la Luna arroja sobre la Tierra porque se pone en el camino que hay entre la Tierra y el Sol. Esa sombra de la Luna genera un eclipse de alto grado de totalidad, que además tiene una consecuencia muy curiosa. Y es que por las fuerzas de marea que se establecen entre el Sol, la Tierra y la Luna al alinearse, vamos a pesar un poquito menos ese día.
¿A pesar?
A pesar, sí, vamos a pesar un kilo menos aproximadamente.
Qué bueno, entonces podemos comer un poco más.
Sí.
¿Cómo vamos a pegar?
Ala, se nos pasará enseguida. Luego compensará esto en cuanto se acabe el eclipse y adiós, muy buenas. Pero es un ejemplo más de cómo efectivamente lo que ocurre en el cielo nos afecta. Esto es una anécdota, nadie lo va a notar, evidentemente, porque no hay ninguna báscula capaz de medir eso, en ninguna báscula doméstica. Pero sí que es verdad que lo que ocurre entre los objetos más cercanos del cosmos nos afecta de alguna manera. Hombre, hay una forma muy fácil, y todos lo hemos visto todos los veranos cuando vamos a la playa, las mareas. Las mareas suben o bajan en función de la posición de la Luna y a veces también de la posición del Sol.
Sí.
Pero hay otros fenómenos como este de que pesaremos un poquito menos el 21 de agosto que también nos afecta a nosotros personalmente.
Entonces vamos a ver muy poquita parte del Sol.
Claro, un
oscura,
eclipse.
¿No?
Eso es. Un eclipse es una sombra que se produce y que por tanto nos impide ver el Sol. Imagínate que tú miras al Sol, cosa que no se debe hacer, no lo recomendamos a nadie. Y pones tu dedo gordo así extendido, con el brazo extendido, y lo tapas. Tapas con tu dedo el Sol. Evidentemente, tu dedo es mucho más chiquitito que el Sol, pero como está muy cerca de tu ojo, tapas la luz del Sol. Más o menos lo mismo ocurre con los eclipses. Cuando un objeto astronómico, aunque sea más pequeño que el que tiene de fondo, está tan cerca del punto de vista que genera esa sombra y por lo tanto no se puede ver.
Claro, leía yo que Vigo va a ser el lugar en el que mejor se puede observar este oscurecimiento del Sol, pero hablamos de un 12%,
claro,
que casi es
la
nada,
totalidad, ¿no?
No
se puede ver nada más que en algunos lugares del mundo. Pero el eclipse o la capacidad de ocultación de la sombra sí que se va a poder ver en otros lugares del planeta, entre ellos parte de la costa atlántica de la península ibérica.
Pensaba yo que íbamos a tener más suerte con este eclipse solar total.
Algunos
que
más tendremos.
Es espectacular.
Sí, es muy espectacular y además se esperan mucho, pero se producen periódicamente. Con paciencia, nosotros o nuestros nietos verán muchos más.
Bueno, también es un buen momento para observar los planetas del sistema solar, particularmente Júpiter.
Júpiter es el que mejor se ve en agosto, generalmente.
¿Y dónde lo vemos?
Bueno, lo vemos, por ejemplo, ese puntito rojo que antes te decía que a veces se ve cerca de la Luna, en algunas ocasiones es Júpiter, que nos permite, es como una estrella, no pensemos que vamos a ver un planeta, una bola redonda, grande, con sus satélites alrededor, es un poco complicado, pero veremos una estrella un poco más gordota y de un color que no parece de una estrella, una luminosidad diferente, algo más enrojecida, eso será Júpiter en algunos momentos del año, en algunos momentos de agosto y en algunos momentos de la noche. Si tenemos además un telescopio medianamente potente, de aficionado, pues a lo mejor se puede apuntar hacia allí y observar otros puntitos alrededor, más chiquititos, que son algunas de sus lunas, algunos de sus satélites, como Calisto, como Ganímedes o como Io, que son satélites muy interesantes porque, entre otros, algunos de ellos fueron los primeros en ser descubiertos. Galileo, cuando apuntó sus primeros telescopios, pues empezó a ver los planetas del sistema solar y empezó a ver que alrededor de estos planetas había también otros planetitas chiquititos, no sabía lo que eran todavía, que eran los satélites, que eran las lunas como la nuestra. No somos el único planeta que tiene luna, de hecho somos un planeta bastante raro porque tenemos una luna muy rara, una luna muy grande, no nos correspondería tener una luna tan grande como la que tenemos y tan cerca a nuestro planeta, pero otros muchos planetas como Júpiter tienen muchas lunas, como Saturno que tiene sus anillos, o bueno, como un montón más de planetas en el sistema solar y fuera que están acompañados por satélites.
Pues fíjate, con un buen telescopio, ya que estamos, se podría observar también la superficie de la Luna. Incluso podríamos apreciar los detalles, ¿no?, de su superficie.
Bueno, además yo lo recomiendo a todos, sobre todo a los que tengan niños pequeños. No hace falta ni un telescopio. Basta unos buenos prismáticos, los prismáticos son un poquito así potentes, y observar la Luna con prismáticos o con un telescopio aficionado es un espectáculo brutal. La diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, que no es nada, que es al fin y al cabo una mancha grande blanca con algunas manchitas que a veces simulan un rostro humano, ¿verdad? Nos parece ver ahí unos ojos y una sonrisa. En cuanto empezamos a ver la rugosidad, vemos algunos de los cráteres, la profundidad, el brillo del sol rebotando sobre ello. Basta con unos prismáticos y es un ejercicio muy bonito para hacer, sobre todo con los más pequeños, porque realmente la cara de sorpresa que ponen es impresionante.
Sin duda, pero bueno, yo creo que es un ejercicio y una experiencia maravillosa a nivel familiar. Para grandes y pequeños, juntarse una noche de agosto de estas bonitas y estrelladas, y cuando vengan las Perseidas, que serán a mitad de mes aproximadamente.
Entre el 10 y el 16, sí.
Pues por eso te digo, te pones ahí con la familia a ver el... Y además, si estás con alguien que entienda, que te lo va explicando todo, eso es maravilloso.
Sí, salvo que sea un pesado que te esté dando la charla y esté contando contando, mira, el grado de incidencia de las perseguidas en la atmósfera. Bueno, tampoco hay que pasarse, basta con charlar un poquito de ello.
Sí,
y sobre
eso es
todo intentar buscar estrellas que se ven, se pueden ver a docenas, que si está el cielo despejado y si uno tiene paciencia.
Pues sí, además es que es eso, que el cielo de verano es maravilloso y las diferentes constelaciones se nos presentan además con las mejores condiciones. Así que bueno, pues hoy queríamos contar lo que realmente merece la pena no perderse, porque es verdad que en muchas ocasiones nos dejarán con la boca abierta.
Y además es gratis.
Sin
duda. De momento no cobran entrada por mirar al cielo. Basta tumbarse, mirando. Es mejor verlo tumbado, mejor que de pie, tranquilo, hacer que la vista se acostumbre a la noche.
Así, esperamos un
abrigarse
ratito.
Un poquillo, que ya el 15 de agosto en algunas zonas de España ya hace fresquito.
Bueno,
o sea, ya
un verano un tanto raro.
O algo así, ¿verdad? Y tener paciencia.
Qué gusto. Oye, de verdad, qué planazo, ¿eh, Jorge?
Pues venga, ya está. Ya tenemos algo que hacer todo el verano.
Planazo total para la gente que está de vacaciones, que además que tiene tiempo para hacerlo y para pasarse una noche disfrutando de todos estos fenómenos astronómicos, que no lo dude y que lo haga. Jorge Alcalde, muchísimas gracias y vete ya de vacaciones, por favor.
Venga, tomo nota. Me voy.
¿Pero te vas o no te
bueno,
vas?
Yo tengo la maleta ahí puesta.
Ah, mira qué bien.
Venga, un placer.
Lo hemos conseguido por fin. Gracias,
hasta
Jorge.
Otra, hasta otra.